está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Los malos resultados electorales del 28 de abril han reabierto la guerra interna en el Partido Popular. Las alusiones de varios dirigentes, más o menos directas, a la herencia recibida de Mariano Rajoy como origen de la sangría de votos han avivado el enfrentamiento entre las distintas facciones del Partido Popular. Llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace 8 años, por lo tanto, no es algo que sea imputable a las últimas elecciones generales, afirmaba el actual líder del partido, Pablo Casado, en los actos oficiales del 2 de mayo en Madrid, marcados además, como pudimos ver en las televisiones y en los periódicos, por su desencuentro con el expresidente de la comunidad, Ángel Garrido, fichaje, como saben, de Ciudadanos a los pocos días antes del 28 de abril. Este mismo jueves, ayer, quien alzó la voz también fue el número 2 de Juan Vicente Herrera en Castilla y León. El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, ha recomendado al líder del Partido Popular que haga autocrítica, apueste por la humildad y se rodee más de Feijóo y Herrera y menos de Aznar y Fáez. Ciudadanos mantiene abierta la disputa por el liderazgo del centro derecha. El giro a la derecha del Partido del Centro Liberal Español ha granjeado a Albert Rivera un importante crecimiento en las urnas, suma 25 escaños a los 32 que obtuvo en 2016, hasta llegar a los 57, y le deja solo a un punto del Partido Popular y una diferencia de 9 escaños y poco más de 200.000 votos. El resultado, que permite a Rivera validar su estrategia, no logra su objetivo principal, el de echar al Partido Socialista. Ciudadanos suma mayoría con el PSOE, pero el éxito reafirma a la cúpula de este partido político en que debe liderar la alternativa a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya saben, lo comentábamos también ayer aquí en el programa, se va a reunir la próxima semana en la Moncloa con los líderes del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos para analizar la situación política tras las elecciones del 28 de abril. En Asturias, la presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández, afirmaba ayer que el partido tiene que hacer un esfuerzo importantísimo de cara a las elecciones autonómicas y municipales, dado que los resultados de las generales fueron malísimos y no estuvieron a la altura de las expectativas. Teresa Mayada, la candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado, negó haber visto en la campaña pasada tan a la derecha al Partido Popular. Yo siempre he estado en el centro, afirmó. Juan Vázquez, candidato a la presidencia del Principado por Ciudadanos, también dejó claras ayer las líneas rojas para futuros pactos de gobierno. Siempre de moderación, dentro de la constitucionalidad y excluyendo los extremos. Adrián Barbón, el líder socialista en Asturias, decía en la tarde de ayer a sus militantes que no se pueden relajar el 26 de mayo porque tienen que frenar no a 3, sino a 4 derechas para que no gobiernen en Asturias. 9 y 5, cambiamos de asunto. La justicia venezolana, controlada por el chavismo, ordenó este jueves la detención del líder opositor Leopoldo López, refugiado, como saben, en la embajada española en Caracas desde la noche del pasado martes. El dirigente opositor respondió asegurando que desde la delegación española que no tiene miedo a la cárcel, en la que ya estuvo más de 3 años, pero aclaró que no quiere volver a prisión. La contraofensiva del régimen de Nicolás Maduro llega 2 días después de la operación liderada por Juan Guaidó para alentar con su liberación una rebelión civil y una fractura de la cúpula militar. Y otro de los asuntos que ya dejamos sobre la mesa del programa de hoy tiene que ver con el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es hoy, viernes 3 de mayo. En este día el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias y la Asociación de la Prensa de Oviedo han convocado una concentración en la Plaza Longoria Carvajal a las 12, en la que van a leer el manifiesto. Pero ya vemos algunas opiniones en relación a este día. Por ejemplo, Nemesio Rodríguez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, el representante de la mayor organización profesional de los periodistas españoles, está convencido de que la presión a los medios en Cataluña, puso como ejemplo, o las críticas lanzadas desde partidos políticos como Vox, han afectado de una manera muy negativa a la libertad de prensa en España. Según Rodríguez, este discurso del odio protagonizado por Vox sigue siguiendo el ejemplo de otros países, busca debilitar el papel de los medios como garantes del derecho de información de los ciudadanos. Se trata, pues, concluye, de una estrategia peligrosa porque amenaza directamente a la libertad de prensa y al derecho de información, pilares de nuestro sistema democrático. Son las 9 y 6 minutos. Hoy van a compartir este programa con nosotros Pedro Martín, de Europa Press en Asturias, Ramón Muñiz, del diario El Comercio, Julio Vivas, del diario La Nueva España, y Max Álvarez, de compañero de esta casa, de RTPA, con Amor Argüelles, como siempre, en el control de sonido.
Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato.
Pues comenzamos ya con el saludo a nuestros compañeros. Ramón Muñiz, Diario El Comercio. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Muchas gracias. Pedro Martín, Europa Press. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Buenos muchas días. Gracias. Julio Vivas, La Nueva España. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo
buenos
estás?
Días,
buenos
bien,
días.
Bien.
Y Max Álvarez, que está en los estudios de Gijón. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás?
Buenos días. Días.
Muchas gracias también por estar con nosotros compartiendo este tiempo hasta las 10 de la mañana aquí en la radio pública. Quería empezar evidentemente hablando de los resultados y de la marea importantísima de opiniones, movimientos que se está detectando en distintos partidos políticos. Ramón, con mayor intensidad, depende a dónde miremos, ¿no?
¿Pero que hubo elecciones por aquí?
Las hubo hace unos días.
¿Pero las hubo o las va a haber?
Las hubo y las va a haber.
Madre de Dios.
Y ahora estamos en un tiempo, no sé si de pre-campaña, bueno, estamos en un tiempo.
Precalentando, descansando de las últimas, preparados para las siguientes.
Preparándonos para que la próxima semana arranque una nueva campaña electoral.
Oye, me voy a abonar al lugar común y voy a decir que estas han sido unas elecciones diferentes, distintas en nuestra historia, intensas. Y son diferentes por entre otras cuestiones, porque hemos tenido los candidatos con menos experiencia en política que nunca habíamos tenido, ¿no? Pedro Sánchez, 47 años, Pablo Casado, 38 años, Pablo Iglesias, 40 años, Albert Rivera, 39 y, si quieres, hasta Santi Abascal, 43. Es decir, 41 años de media tienen estos candidatos, unos chavalitos.
¿Son de tu quinta?
Sí, alguno incluso empató con Pablo Casado. Ahí estaba leyendo anoche un estudio según el cual, cuando empezó la etapa democrática, la edad media de incorporación al Congreso era de 43 años. Esto ha ido progresivamente envejeciendo, la última eran de 47 años y medio. Es decir, los candidatos a liderar el país eran los becarios, tenían edad de becario del Congreso según la dinámica y la deriva que iban teniendo. Este rejuvenecimiento abrupto de las candidaturas pues nos ha dado una campaña, yo creo que juvenil, ¿no? Distinta, con mucho Twitter, mucha intensidad, mucha digitalización. No sé si esto va a servir para recuperar el voto joven, lo veremos ahora con las encuestas postelectorales, que también son muy interesantes. No sé si nos habrá servido para recuperar algo, para romper algo que de lo que hablábamos en los últimos años, que era ese desafecto, esa distancia entre la ciudadanía y la clase política, ¿no? Tuvimos el 15M, que luego se tradujo en Podemos por el lado izquierdo. Tenemos a Vox, que ha recuperado también un poco de movilización juvenil casi por la derecha. Y en Cataluña, pues proyectos independentistas que también han incentivado al movimiento juvenil, digamos. Esta campaña yo creo que amplió un poco el espacio de lo posible, ¿no? En los discursos. De repente había muchas cosas que dábamos por sentadas y que se empezaban a poder discutir. Se podía discutir, sobre todo por la derecha, ¿no? Se podía discutir la ley de igualdad, algo que hasta ahora pues casi dábamos por sentado y había un consenso. Se podía discutir la situación de las armas, se podía discutir la situación del aborto, se podía discutir hasta la propia existencia de los parlamentos autonómicos. De todo esto se ha hablado en campaña, ¿no? En esta campaña tan juvenil y entusiasta. Hemos tenido una campaña distinta porque los candidatos eran jóvenes y porque hemos tenido cinco grandes opciones en las que elegir. Es decir, una fragmentación política, una clase política más representativa del país. Y aún así había opciones políticas que siguen quedando huérfanas. En la izquierda sigue faltando, digamos, un gran partido que reivindique el país. O sea, la izquierda sigue teniendo un pequeño problema cuando se trata de hablar con los nacionalismos, ¿no? Con los nacionalistas, perdón, con los independentistas. Teniendo estos condicionantes, lo que nos ha salido es una campaña que al principio empezaba a hablar de grandes temas, como por ejemplo la despoblación, que por fin entraba en el marco de atención del país, y este es un problema de verdad, de los grandes. Se empezaba a hablar un poco hasta de la natalidad, y de repente se dejó de hablar de todo eso. Es como si todo se hubiera arreglado solo. Y pasamos a una campaña polarizada de marcos, de y tú más, de trazo grueso y de grandes palabras descalificativos, ¿no? Una campaña de marcos, y no lo digo solo por Rivera sacando sus marquitos y demás, pero donde al final todo quedó sintetizado en paremos al fascismo barra trifachito, por un lado, y el otro marco de vienen a romper España. Pues cuando lo hemos reducido así, parece que uno de los dos bandos ha movilizado un poquito más que el otro. Y ahora, pues, vamos, después de decirse de todo, yo estaba muy tenía una preocupación y era que cómo vamos a volver al día siguiente a negociar, a pactar, a recuperar alianzas y a volver a hablar de lo importante. Parece que está todo bajando un poquito la tensión y eso que viene una campaña, ¿no? Parece que se vuelven a no sé si a hablar, pero desde luego a dejar de descalificarse. Y veremos cómo evoluciona esto en las próximas semanas, ¿no?
Sobre todo la próxima, ¿no? Con las reuniones, Pedro, que están previstas, convocadas por Pedro Sánchez con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, ¿no?
A ver, yo la primera reflexión que hago de las elecciones es que hubo una altísima participación y yo creo que eso es lo mejor que puede haber en un país, ¿no? Un 79% que vote, pues al final el reflejo de lo que requieren los españoles pues se ve en las urnas y en el resultado. Por lo tanto, yo creo que eso es un gran éxito, que cuanto más se puede movilizar la gente y más vote, mucho mejor. Segunda cosa que veo es que tanto el PSOE como el PP han perdido totalmente su base social de votantes fieles. O sea, yo considero que Rajoy ganó las últimas elecciones por miedo a Podemos, es decir, hubo mucha gente que votó con la nariz tapada a Rajoy porque venía el coco, y he visto que esta vez pues ha votado mucha gente al PSOE con la nariz tapada porque venía el coco, que es Vox, ¿no? Creo que eso es muy volátil, o sea, hoy están aquí porque Vox es el coco y cuando deje de ser el coco, como Podemos ha dejado de ser el coco, cuando vemos que no era lo que los medios de comunicación reflejaban o lo que parecía que iban a ser, y Pablo Iglesias pues se compra un chalén al apagar y demás, que la gente dice, ah, bueno, pues si él vive también un chalén no me va a quitar el mío, ¿no? Entonces todo eso ya baja la presión, la derecha no se asusta. Y ahora pues el coco es Vox, ¿no? Yo supongo que cuando ya vayan a los actos sociales como ayer el 2 de mayo y vean que hablan con la gente también y que no sacan una pistola ni dicen cosas totalmente estridentes en el Congreso de los Diputados, pues bajará también la presión y quedaremos en un país normal como veníamos existiendo sin que la izquierda y la derecha naciese en España, ¿no? Porque como antes no había una izquierda ni había una derecha, y creo que Vox es un reflejo del nacimiento de Podemos como contrapeso a las ideas de Podemos, pues ahora ya vemos que tenemos un país con una izquierda, que antes no había, una derecha, que antes no había, y luego pues un centro derecha, un centro izquierda, y un PP preocupante que ha perdido el centro y la derecha, ¿no? Y eso pues tendrá que recomponerse, que como todos los partidos que han pasado por crisis, pues se recompondrá, porque además, como siempre dije muchas veces, con la crisis del PSOE, España necesita un PSOE fuerte para tener una capacidad de gobierno, y entiendo también que PP, pues España necesita un PP medianamente fuerte para tener pues la misma capacidad de gobierno cuando no gobierne el PSOE, ¿no?
Luego entramos un poco más en ese asunto. Julio, ¿qué tal?
Pues yo creo que al final sí que es una campaña pues muy movilizada, y cosa también a mí también me alegra muchísimo. Yo lo vi, estaba hablando Ramón de la campaña juvenil, las redes sociales. Yo que no soy un millennial, pero bueno, sí, a mí sí me gusta mucho el tema de redes.
Sí, sí, lo eres. El millennial es un estado de la vida.
No tiene que ver con la edad.
Exactamente.
Yo lo apreciaba muchísimo, sobre todo en Instagram, y en Facebook menos, pero Instagram sí que... Instagram, todos sabemos que es la red donde Vox es el que tiene más usuarios, pero yo tenía muchísimos seguidores y a gente que sigo yo, que no pararon en las dos últimas semanas de mandar mensajes, por favor vota, haciendo memes sobre cómo votar, pero de los más hilarantes, uno que decía que era algo así como ir al after, ir a votar y volver al after y cosas así, o sea,
tienes que votar. La matraca.
Claro, tienes que votar sí o sí. Y un hashtag que a mí me hizo mucha gracia y que o sea, además me acuerdo que estuve en un acto de Actúa con Gaspar y Mazares, la campaña se lo comenté, también hizo bastante gracia, que el hashtag que se llama Vota Coño, que me parecía que fue como, ya es lo más, ¿sabes? Que ahí está. Y eso tuvo ese reflejo al final en la votación, porque con ese porcentaje tan alto de voto, yo creo que votamos muchos y bueno, me alegra muchísimo. Respecto a cómo ha quedado después y al discurso, por ejemplo, de Vox, que decías que... que bueno, que ahora la gente va a ver que bueno, que sí, que no van con las pistolas por ahí, bueno, ya veremos. Yo lo que sí que creo, y en algún análisis político ya he leído, que lógicamente al entrar en el gobierno y al tener una representación parlamentaria, el discurso que mantenían hasta ahora no van a poderlo mantener de la misma manera, porque ya van a estar sujetos a una ley que igual antes no estaban. También seguramente van a perder ese salir tanto en los medios que podían hacerlo antes de pertenecer al grupo parlamentario, porque bueno, pues tal, ahora ya... Entonces, claro, van a tener que relajar el discurso porque sí, no porque quieran ellos. No, porque van a estar obligados a relajar el discurso.
Pero incluso en la noche electoral, Ortega Smith decía algo tan revolucionario como se van a enterar con las proposiciones no de ley que vamos a plantear.
Eso. Ya, aún nos llamando compatriotas a...
Compatriotas, pero bueno, a... proposiciones no de ley. Es decir, ya nos estamos acercando a un marco homologable con el resto de partidos, ¿no?
Yo lo que sí que he leído, que un poco que... y por en esos análisis de la ultraderecha en Europa... que más que proponer cosas, la idea, por lo menos, lo que está pasando en el resto de Europa es el bloquear proyectos, ideas que se intenten meter en los parlamentos. Y es posible, habrá que verlo, por supuesto, que sigan esa misma línea que en el resto de Europa. Más que tal.
Max.
Sí, que estoy aquí muy callado y casi pues no sé cómo decirlo, pero callándome la boca, mordiéndome a veces un poco la lengua, escuchando algunos de los comentarios que estáis realizando. O sea, porque me parece, por ejemplo, Pedro, que diga que Vox, ahora que está en las instituciones, que hay que ver y que va a dialogar con la gente. ¿De verdad vamos a pensar que Vox es alguien, digamos, blanco, analizando además esa debacle del Partido Popular? Decía también que se iba a recuperar. Puede que se recupere, pero yo creo que las aguas van más hacia una posible extinción. No sé si ahora, si dentro de X años, pero quizás a lo mejor si Vox le sigue comiendo el terreno y Ciudadanos también le sigue comiendo el terreno, pues el Partido Popular tenga que acabar pues como en su día ocurrió con CDS o como ocurrió con la UCD, pues diciendo adiós. No hay que olvidar que en esta campaña electoral muchas veces nos ha dicho que, pues se dice, es que los casos de corrupción del Partido Popular fueron personas. No fueron personas, señores. Hay autos de la justicia donde dice que el Partido Popular fue una organización corrupta. Entonces, yo creo que los ciudadanos no son tontos. Tarde o temprano, en Andalucía, por ejemplo, se está pagando el tema de los ERES del Partido Socialista y de la UGT, y el Partido Popular ahora está pagando pues casos como la Gürtel y, bueno, todos estos temas que todos conocemos. Ramón también, por ejemplo, decía que había cinco grandes candidatos. Yo que vi los debates, a mí no me parecía para nada cinco grandes candidatos. Pues bueno, igual a lo mejor hemos elegido de entre lo malo lo mejor que había. Pero cinco grandes candidatos que en algunos debates se cortaban, no dejaban hablar a la otra persona. Parecía más un debate de Sálvame que un debate de dirigentes políticos. En esta campaña es que estamos inmensos, una campaña incesable, porque todavía ahora vamos a entrar en otra y vamos a estar casi dos meses. En esta campaña sí hemos visto muchos temas que han entrado, por ejemplo, la eutanasia, la despoblación, que en otras veces pues estos temas quizás no habían ocurrido. Pero yo sí que comparto también esa lectura que hacía Ramón, de que a veces estos temas se quedaron un poco, no estos, sino otros temas, se quedaron un poco, pues digamos, en el olvido, pues diciendo ese miedo a la derecha o por ejemplo, ¿alguien vio propuestas realmente, pues por ejemplo, de educación u otros asuntos? Un tema tan...
El paro mismo.
Claro, el paro, que
el paro
la gente
arregló,
sigue sin poder tener una vivienda, los jóvenes siguen con mogollón de problemas, no hay trabajo, no pueden emanciparse. El tema también de Europa, ningún partido habló en las elecciones de Europa. Quiero pensar que es porque ahora tenemos unas elecciones europeas, pero bueno, y para cerrar esta primera intervención, hombre, lo de Vox es que hay que dejar claro que ellos no defienden la Constitución, con lo cual ya me parece pues bastante pues evidente su postura.
Pedro.
En cuanto al paro, una cosa es que el paro preocupa menos porque hemos pasado de 6 millones a 3 millones y medio. Por lo tanto, la preocupación de 2 millones y medio, casi 3, ya ha bajado, ¿no? Pues entonces ahí...
Pero sigue siendo la principal preocupación.
Sí, sigue siendo, pero bueno.
Y es prácticamente pasó desapercibido. Es como Gibraltar, a veces se soluciona. A veces preocupa, a veces no, a veces arregla solo.
Yo lo que veo, por una parte, es que Max augura que el PSOE va a perder las elecciones en Asturias, porque si él ve que la corrupción va pagando allí donde ha habido... pues veo que Max tiene una visión pesimista que no tiene barbo, ¿no?
No, yo no he hecho previsión de Asturias, he dicho simplemente lo que ha ocurrido.
En Asturias la gente no es tonta y paga los errores.
Puede pasar, pero puede...
No, pero si la gente no es tonta y paga los errores, entonces pasará. Porque
puede
si
ocurrir,
no
además hay grandes... en Asturias, pues por ejemplo, Ciudadanos tiene un candidato bastante, digamos, de centro, o sea, porque en su día fue... del Consejo de Sabios también. Entonces, pues bueno, podría ocurrir. Un tripartito, trifachito como en Andalucía también podría ocurrir. Pero bueno, no estaba haciendo una lectura regional, sino a nivel, bueno, general.
No, como decías, que cuando hay corrupción, que la gente no es tonta y lo paga, el corrupto, pues bueno, pues eso decía que bueno. Por otro lado, vamos a ver, Vox tiene casi 3 millones de votos. Y no hay 3 millones y medio, no hay 3 millones o 2.700.000 de skins por la calle. No los veo yo, vamos.
Entonces, no, porque mucha gente ha votado a Vox sin saber a qué votaba realmente. ¿Alguien se ha leído el programa de
pero
ellos?
Pero mira, a ver, Max.
Sí, por partes.
Los hechos...
Nos perdemos.
Yo realmente a mí, los hechos, o sea, la radicalidad en España, la protagoniza la izquierda. Entonces, mira, hoy acabo de entrar aquí en la radio, aquí en las escuelas públicas, ¿no? Están los tablones. Están los del PSOE intactos. Están, hay otro partido, me parece que Andechas Tour, intactos. Y los que están completamente arrancados son los de PP Foro. No sé. Y no creo que sean los de PP Foro los que arranquen los carteles, ¿no?
También entonces, había de Ciudadanos y de Unidas Podemos, ¿eh?
Bueno, yo los que vi hoy. Entonces, el intolerante, el que arranca los carteles, el que no respeta que hay una propaganda electoral que no vaya con sus ideas, supongo que es la izquierda porque PP Foro no la representa, ¿no? Los que hacen un scratch a Cayetano Álvarez de Toledo es la izquierda radical de Cataluña, ¿no? Independentistas, Esquerra, tal. Todos los hemos visto en la tele. Yo no he visto ningún scratch a Pablo Iglesias.
O quizás esos scratches sean elaborados desde dentro para hacer más publicidad. ¿Por qué no vamos a descartar esa teoría?
O sea, que los hacen los del PP.
No, pero
los
fueron las elecciones andaluzas hubo un llamamiento después de que ganara. Cuando, el bloque de derecha hubo un llamamiento desde Podemos
cuando,
para hacer scratches
cuando ganó,
y para
cuando,
movilizarse en las sedes de Vox.
Cuando, como dice Max, el trifachito ganó las elecciones, hubo una movilización en la que había muchos partidos.
Paso atrás contra el fascismo, no, etcétera, etcétera.
Lo digo yo, trifachito es algo que está generalizado actualmente entre la sociedad. No es que
bueno, como lo habías dicho. Que eso, pues una movilización antifascista salió Pablo Iglesias. Yo no he visto al radical, hiperradical de Abascal diciendo vienen los rojos, vamos a sacar los tanques a la calle, ¿no? No, vamos,
no
ahora
hemos
se
visto
va a
scratches contra, que no estoy, que contra no quiero, el PSOE, que, por ejemplo, que, no hemos visto scratches, por ejemplo, aquí en Asturias la semana pasada de los sindicatos de la asociación Jusapol, por ejemplo. ¿Eso no se podría denominar un scratche?
Pues, Pedro, continúa así, continúa con el...
A ver,
y luego Julio.
Yo como muchísimo scratche que he visto en la derecha española son los silbidos al presidente del gobierno, cuando era Zapatero y cuando era ahora Pedro Sánchez, el día del 12 de octubre en Madrid. Es el mayor scratche que yo he visto de la derecha a la izquierda. Se ha respetado las urnas y ya está. O sea, donde veo radicalidad...
Sí, desde luego que hay que respetar y tolerar y dialogar. Yo creo que lo fundamental de todo es que hay que dialogar, evidentemente, y respetar lo que han decidido los españoles en las urnas, lo que hemos decidido todos, y dialogar. De hecho, pues estas elecciones, todos estos partidos que hay, pues dejan evidente eso, que los españoles lo que quieren es que los políticos den la talla y tengan que hacer pues esa geometría a la hora de entablar conversaciones, diálogos, posibles pactos, acuerdos. Es eso que realmente es el juego de la política y no otro tipo de acciones.
Ya me,
bueno, sí, termina.
No, Pedro, quiero decir que si la política hay unas urnas y una representación, yo entiendo que te tienes que reunir con todos. Si te sientas con Torra, te tendrás que sentar con Abascal, porque no puedes dejar a 2 millones y pico fuera, porque lo que haces es radicalizar a toda esa gente.
Bueno, ahora estás hablando de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez evidentemente va a sentar con Abascal a negociar un posible gobierno.
Sí. Julio. Ahí.
Bueno, nada, pues es que a la raíz de esto que estás hablando, Pedro y tú y Max, sobre, bueno, es que a mí me vino pues ese meme que Vox publicó el mismo día de las elecciones, tan famoso, que era que con su frase que comienza la batalla, que bueno, que
es que nos hay que ir a, bueno, la jornada de reflexión.
No es que sea, lógicamente no se refiere a una batalla de verdad, pero claro, esa imagen del Señor de los Anillos, que es en la batalla, creo que era contra los enanos, creo recordar. Entonces es representado por Vox y una bandera española blandiendo una espada contra las mujeres, contra Cataluña, contra republicanos, contra medios de comunicación, contra el colectivo LGTBI.
Yo no veo mujeres ahí, ¿eh?
Esto es un nuevo tipo de las mujeres del 8M.
Con lo cual, del feminismo, no de las mujeres.
Feminismo. Bueno,
no, no es lo mismo, mujeres, no es lo mismo, no es lo mismo.
Lo que sea, feminismo.
Mi mujer es mujer y no es feminista. Claro, bueno. Es que no lo metas todo. Es que el problema de colectivizar es meter a la gente en cajones cuando la gente es libre.
Lo que sea, feminismo.
No, lo que sea, no, es que colectivizamos. Y hay libertad.
Me parece muy bien.
Claro, no digas las mujeres.
Termina, claro. Termina, Julio. A ver, claro. que queremos avanzar un poco más en los temas.
Aún así, que a mí no me parece ni medio normal hacer esto en un día de elecciones e ir en contra. Afortunadamente, esto fue en contra de ellos y gracias a que los memes tienen esa historia de que se puede volver en contra, nacieron muchos más. Y en el caso de este meme, en el caso del colectivo LGTBI, sí que tuvo una respuesta bastante buena, que fue el nacimiento de una nueva mascota que va a tener el orgullo este año, que se llama Gaisper, y que todo el mundo ha distribuido a través de redes sociales, incluso, bueno, creo que camisetas y cosas así.
Yo creo que mientras las batallas se ciñan a ver quién hace un meme más arriba o más abajo, todo irá bien, no tenemos nada de qué preocuparnos. Volviendo un poco a Asturias, el bloque este de centro-derecha o derecha extrema, yo qué sé, pongamos PP, Ciudadanos y Vox, sacó el 46% de los votos. En 2016 este bloque estaba en el 47,8%, en la tierra de Pelayo, pues el rompe España no cotiza al alza, por lo visto. Y yo creo que estas elecciones nos dejan a Asturias una particularidad añadida, y es qué pasa con Foro Asturias, ¿no? En un momento donde hay un auge, donde va a haber un auge de los regionalismos en el Congreso, hasta 8 partidos, 38 escaños que van a representar los intereses propios de Canarias, de Cantabria, de País Vasco, de Valencia, de Cataluña, de Navarra, Asturias pierde esa voz. Estos son movimientos regionalistas que van a estar tirando del mantel, van a estar condicionando su voto a que se invierta más en el presupuesto de esas comunidades. Ese es el juego que hacen estos partidos. Con Foro Asturias podrás estar más o menos de acuerdo, pero desde luego tuvo una intensa labor en el Congreso poniendo el foco en asuntos asturianos. Y además, yo creo que es justo reconocerlo, intensísima labor por parte de sus representantes. Ayer echaba un vistazo a la ficha de Rosa Domínguez en el Senado, 622 iniciativas parlamentarias. Isidro Martínez Oblanca, 664 iniciativas parlamentarias. Por comparar, Ignacio Prendes tiene 100, Adriana Lastra tiene 108, Segundo González tenía 80 y Susana López Ares 227. O sea, Blanca tenía más que todos ellos juntos. A productividad parlamentaria no les ganaban. Yo creo que nosotros como región vamos a perder un poco de influencia dentro del Congreso. Y veremos cómo esto nos va a afectar en determinadas cuestiones claves que se van a debatir en ese Congreso en los próximos meses y años.
Yo bueno, quería, de estas quería, elecciones que,
sí,
para
Max,
terminar...
Es que quería hablar un poco, es que si no nos sí. enrocamos en el resultado que ya
era muy
analizado, ¿no? Porque la actualidad avanza. Pedro hacía referencia al partido, a la crisis que está viviendo el Partido Popular a todos los niveles, y bueno, veremos si pasa y sobre todo cómo pasa, ¿no? que ya se refleja también en Asturias.
Bueno, es que vamos a ver, en Asturias llevan con una crisis perpetua desde los comienzos de la democracia, ¿no? Cada vez que el PP tiene oportunidad de gobernar, el paso con Marqués duró lo que duró y luego pues la fractura de cascos, Foro y PP, que hablaba ahora Ramón. El partido está muy tocado y si ya venía tocado en Asturias, pues supongo que no saldrá muy fortalecido en estas elecciones. Sí puede haber mucho votante de centro-derecha o derecha que ha visto que se ha dividido mucho el voto y vuelva otra vez, como hablaba al principio, con a taparse la nariz y a votar al PP, pero claro, está la opción de Ciudadanos que está en alza y también va a llevarse muchos votos. Por lo tanto, el PP necesitará mucho tiempo para repensar lo que tiene que hacer. Yo creo que su giro no es hacia Ciudadanos, es más hacia Vox, porque creo que Ciudadanos es un partido que ha nacido para poder gobernar con el PSOE y con el PP, con un PSOE moderado y con un PP moderado, y no tiene mucho sentido más que el PP se vaya hacia un centro que ya tiene ahora mismo un lugar. Y que,
o sea, ya das por perdido el centro para el PP.
Yo creo que su votante ahora mismo, el que se fue, sí es verdad que en Ciudadanos hay mucho, pero Ciudadanos se ha reagrupado con un votante de socialista muy, muy, muy moderado y un votante del PP muy moderado. Entonces, esos eran los que le daban las mayorías absolutas al PSOE y al PP en su momento. Cuando gobernó el PP con 186 diputados, sacó la derecha menos votos que esta vez. Sacó 10 millones y pico y esta vez ha sacado 11 millones y pico si sumamos estos tres, pero claro, es un poco hacernos trampas al solitario sumando a Ciudadanos aquí, porque mucho voto de Ciudadanos también es prestado por esa izquierda moderada. Por lo tanto, no podemos decir que esos 10 millones que no hayan sido derecha o izquierda, esos son los que daban las mayorías. Ahora esas mayorías que daban a PSOE y PP tienen ya un partido propio, por lo tanto ya no va a haber mayorías absolutas.
Julio.
Yo sí creo que, a mi entender, ese escoraje a la derecha que tuvo el PP con el miedo a Vox y tal, para mí yo creo que fue un error, ¿verdad? Porque dirías, bueno, no es un porcentaje de votos residual, pues no, son 2,5 millones de votos, son unos cuantos votos, pero es que, claro, sí, te escolas a la derecha, pero es que pierdes, vas a perder mucho, mucho más que en el centro. Porque yo creo que, bueno, la mayoría de españoles no tiran ni para un extremo ni para otro, sino se van acercando como más a la parte del centro. De hecho, visto está que al día siguiente, los dos días, es cuando Casado modificó totalmente el discurso, hicieron un lema de campaña para las municipales centrados. Llamó ultraderecha a Vox. O sea, ha puesto en riesgo el pacto de Andalucía.
Ese volantazo que nadie entiende, es que claro, la sociedad, yo creo que los votantes
Si lo entiende, Casado lo entiende, y yo entiendo que
sí, pero ¿qué credibilidad deja esto entre la gente cuando está claro lo que están haciendo? Dice lo contrario a lo que decía hace dos días. Incluso ayer mismo el presidente de Andalucía tenía que explicar las palabras de su jefe y prácticamente no sabía ni cómo salir del entuerto. Entonces, por eso yo decía que, hombre, quizás el PP, no sé si tarde o temprano, pues estará condenado a muerte, no lo sé. El tema que hablábamos de esa escisión del Partido Popular, de esa crisis, es algo difícil. Aquí en Asturias, como decía Pedro, llevan ya mucho tiempo. Yo creo que hay una persona que el domingo por la noche estaba frotándose las manos. Es Mercedes Fernández, al ver los malos resultados de Pablo Casado, que decidió no contar con ella. Pero bueno, el tema que quería añadir antes, justo para terminar, no era sobre resultados, sino sobre las elecciones. Está claro que lo que tenemos que hacernos mirar y que debe cambiar es nuestro sistema electoral, donde pues votar desde el exterior, muchísimos españoles que están fuera no han podido votar, donde hemos visto cómo monjas siguen cambiando votos de la gente, de gente que va a votar, donde también algunos apoderados de los partidos han realizado cosas y tampoco ha habido pues jornada de reflexión, porque lógicamente, pues en tiempos de internet y redes sociales como estamos ahora, pues evidentemente ese sistema electoral tiene que cambiar y los partidos políticos también deberían de hacer algo para que esto sucediera.
Ramón.
Pues sí, el volantazo del PP se llama, yo creo que, síndrome del sorpaso, ¿no? Se lo vimos hacer al PSOE al principio, cuando surgió Podemos antes de las elecciones, pues eran unos jóvenes guays, nuestros hijos están yendo a ese partido. Cuando vieron las orejas al lobo, variaron radicalmente de estrategia y empezaron a tratar a Podemos como lo que en ese momento fue, es decir, un adversario directo. La supervivencia era lo que estaba en juego y entonces las formas cambiaron por completo. Y es un poco lo que está haciendo, yo creo, que Casado. Ha pasado del viernes de ofrecerles ministerios a Vox a variar radicalmente el discurso, porque ahora donde se está jugando las castañas no es en la Moncloa, sino en la supervivencia, en la primacía, en el centro-derecha. Tenemos elecciones a la vuelta de la esquina y parece ser que hay mucho miedo a perder Madrid. Quien pierde Madrid, pues para la Comunidad de Madrid, ya sabéis que es casi el 50% de este país en las mentes de quienes viven allí. Con el resultado que hay en esa España interior de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, a Ciudadanos con un poquitito de Vox le basta para ponerse por encima del PP en las grandes capitales, en parte de las comunidades autónomas. Entonces, ha cambiado de estrategia porque lo que se está jugando es la propia supervivencia. A mí, volviendo al marco asturiano, me llama mucho la atención el buen resultado que ha tenido Ciudadanos. Ha sido con una estrategia que bueno, a mí, francamente, no me pareció acertada, pero le ha dado resultado, y es competir por la derecha. Ha pasado de ser el partido de centro liberal que podía acercarse al votante del PSOE y al votante del PP, A sobre todo, pues ponerle ese cordón sanitario a Pedro Sánchez de con usted nunca, jamás, de los jamases, y con vos, bueno, pues ya veremos, pero contigo no, bicho. Y esto yo creo que deja un poco descolgado lo que viene siendo la apuesta en Asturias, porque con Juan Vázquez lo que tenías era un candidato que provenía, como habíais dicho, ¿no?, de ese comité de sabios de Javier Fernández, alguien muy de centro, con ciertas ideas progresistas y que no le iba para nada a competir por la derecha. Entonces, en el escenario actual lo que tienes es a un PP de Asturias que la campaña electoral ya empezó en enero. La campaña electoral entre un PP y el otro PP. Entonces, yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo hacerse daño, de cómo suicidarse, y lo previsible es que pierda votos a chorros. ¿Dónde se va a ir el votante del PP de Asturias insatisfecho con este espectáculo que están dando las dos lideresas? Pues si Ciudadanos no emula un poco la estrategia de Rivera a nivel nacional. Es decir, si lo que va a hacer Juan Vázquez es competir con el votante del PSOE, blanco y en botella, ¿no?
Creo que ayer pues Juan Vázquez...
Blanco en botella y verde.
La estrategia de Ciudadanos a mí me parece totalmente acertada, porque cuando tú primero... El río revuelto estaba en la izquierda, ¿no? El PSOE, que parecía que no avanzaba, tenía 85 diputados... ahí estaba su votante. En el momento en el que nace Vox, el Ciudadanos se da cuenta de que PSOE, por ese miedo a Vox, como pasó con Podemos, se iba a ir en bloque a votar al PSOE. Por lo tanto, su caladero ahora estaba en el PP. Entonces, Ciudadanos lo que ha dado es una imagen de PP sin corrupción. Y por eso es por lo que ha habido mucho traslado de votos de gente del PP a Ciudadanos. Porque dice, oye, yo estoy en un espectro ideológico centro-derecha y a mí me están ofreciendo un PP sin corrupción. Es frente a la corrupción. Y luego, por otro lado, el centrismo de Rajoy, que dejó insatisfechos ideológicamente a muchos votantes de derecha, ya no de centro-derecha, pues se ha ido a Vox. Por eso se ha quedado en medio. Entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer PP es recuperar esos votantes de derecha. Y luego, cuando el partido vaya evolucionando y se vea que ya es un partido limpio, que se ha saneado, que han echado a todo el mundo y tal, pues volverán las aguas a su cauce. Entonces mucha gente volverá a sus siglas de toda la vida. Pero ahora mismo la foto es poco Ciudadanos limpio de corrupción, que es el PP. La gente vota a Ciudadanos como si votase al PP, no se siente que está traicionando, porque bueno, es también con estas ideas es liberales, pero muy liberal en lo económico, pero patriótico a la vez, que no se vende los nacionalismos, que va incluso un poco más allá que el PP en el tema del cupo vasco y todo. Entonces, bueno, no traicionas a tus siglas, ¿no? Y estás votando a Ciudadanos. Pues eso es lo que creo que va a pasar con Ciudadanos, PP.
Max, decías...
Sí, bueno, decía más o menos que creo que Juan Vázquez decía ayer que él no pactaría con Vox ni con Ciudadanos, que esa era la línea roja que...
Ni con Podemos.
Esa era la línea roja. Yo aquí en este programa ya había dicho, habíamos hablado de este tema, de que la estrategia, coincido con Ramón, de que la estrategia de ese cordón sanitario al PSOE es una estrategia errónea. Quizás a lo mejor para Rivera haya tenido resultado, pero a nivel luego pues puedes salir perjudicados. Hablabais también de posibles pactos, de que si el gobierno de Pedro Sánchez podría ser en solitario o con Ciudadanos, con Podemos. El PSOE también tiene que someter esa decisión a los posibles votantes, y el domingo en la noche electoral veíamos cómo pues parte de sus votantes en la calle Ferraz pues le decían no a Rivera. Este tema trasladado aquí en Asturias puede también ocurrir lo mismo, aunque pues sí que parece que hay más sintonía, o podría haber más sintonía, entre PSOE y Ciudadanos aquí en Asturias. No olvidemos también que en Andalucía pues Ciudadanos estuvo pues apoyando al Partido Socialista en la anterior legislatura.
Julio, perdona, Pedro.
No, Julio.
Yo con el tema de Ciudadanos, yo sé, creo que a diferencia del PP, que era un peligroso para ellos quedarse a la derecha, Ciudadanos no, pero porque no tiene demasiado que perder. Es decir, de hecho, lo que ha hecho ha sido ganar. O sea, cuando estás en una posición pequeña, es como Vox al final, porque dices, bueno, Vox sí que es, no ha conseguido todo lo que quería o todo lo que se pretendía llegar, pero bueno, pero lógicamente, pues hay 24 diputados. De 0 a 24 son muchísimos. Por lo cual, sí que es un éxito, aunque sea pequeño. Pues Ciudadanos también, lógicamente. Ciudadanos incrementó un 80%, que se le llenaba la boca a Rivera el día de las elecciones, a decirlo, y en esas rimadas igual. Bueno, claro, es que al final han conseguido muchas cosas. Y yo creo que, por ejemplo, por lo que he escuchado un poco, y lo que decía Ramón, de que puede ser que Pepe pierda Madrid. Y puede ser que pierda Oviedo, por ejemplo, en la alcaldía y esas cosas. Porque yo estoy escuchando por ahí que Ciudadanos tienen muchas papeletas para ser la nueva alcaldía de Oviedo. Más nada porque lo que pasó con el tripartito en este último mandato no ha debido ayudar mucho, ni siquiera al PSOE ni a Podemos, y menos a Izquierda Unida. Uh-huh. Entonces,
bueno, veremos a ver qué ocurre y lo comentaremos, por supuesto. 9:44, quería nada, pediros un par de reflexiones más antes de llegar al final del programa. Una tiene que ver con lo que está ocurriendo en Venezuela. Julio, ¿qué te parece?
Pues terrible, la verdad. Creo que había dos muertos, no sé si hemos incrementado ya. Terrible, y por otro lado esperado. O sea, sabía que en algún momento iba a pasar algo así porque no, es una deriva tremenda. Yo tengo amigos venezolanos que viven aquí en Asturias y muchas veces lo comento con ellos, es punto de quitar la familia, que es tremendo el no poder, el no tener acceso a medicinas, pasar una situación totalmente tercermundista en nada, o sea, de la noche a la mañana por un dictador, porque al fin, yo sí que lo considero, es un dictador que gana con elecciones que sean democráticas del mundo, pero no es verdad. O sea, yo es lo que siempre he escuchado. Yo confío en que al final Maduro madure un poco y
qué bien traída
ya, y se dé cuenta de que esto tiene que parar y que no es momento de meternos en desvaríos que puedan acabar con más de dos muertos y más tal, pero a ver qué pasa.
Max.
Pues hombre, es triste lo de Venezuela, no sé cómo va a terminar. España, pues bueno, por las últimas noticias no pretende entregar a Guaidó. Esa rebelión que él proponía, pues parece que falló ese levantamiento, pero pues no sé a qué escenario vamos a ir con Venezuela, ni hasta cuándo las cosas van a estar así. O sea, es una pena que un país rico, un país con petróleo, un país donde pues la gente vivía muy bien, pues ahora ese gobierno, digamos, no democrático, porque no olvidemos que Nicolás Maduro pues hizo unas elecciones, no le gustaron los resultados y pues volvió a hacer otras elecciones, digamos que a su antojo. Entonces, pues bueno, no sé cómo va a acabar. Y por hilar con el siguiente tema que creo que vamos a hablar, que es ese Día de la Libertad de Prensa, pues evidentemente aquí vemos que pues ese digamos control de la información, esa pues del poder político, que parece que pues bueno intentan presionar a los periodistas incluso a la hora de poder informar. Y hombre, pues parece eso, que en lugar de que sea la prensa quien tiene que pues estar vigilante de los poderes políticos, parece que se ha perdido ese miedo y que es al revés, que estamos pues en un mundo cada vez menos libre.
Pedro.
Mira, yo creo que Maduro representa una de esas anomalías que existen también en este país, ¿no? Que hay una izquierda que defiende esa dictadura y no cae en la radicalidad y no da miedo, ¿no? Y en cambio da miedo una derecha que apuesta por la libertad de pensamiento y no entiendo muy bien. Esa es la anomalía, ¿no? Que hay mucha gente que defiende a la dictadura de Maduro. Yo creo que Maduro, como decía Max, no es un problema de un gobierno, es un problema de unas ideas que han fracasado y que a día de hoy, en 2019, hay mucha gente que todavía defiende esas ideas. Entonces no es un tema de Maduro, lo vemos en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y es, bueno, pues es una pena que tengas a un pueblo muerto de hambre, siendo pues la decimosegunda potencia de venta de petróleo a otros países. Bueno, quiere decir que tienes una riqueza lo suficiente como para que la gente viva muy bien y los tienes muertos de hambre. También creo que es una irresponsabilidad por parte de los opositores salir a la calle, sacar a todo el mundo, a militares, a policías, sin tener nada concreto ni un respaldo seguro, ¿no? Porque lo que estás haciendo es sacar a la gente y luego yo me meto en una embajada y ahí os matéis. Me parece una irresponsabilidad. Creo que los países civilizados deberían de tomar cartas en el asunto y poner un poco de orden donde no lo hay para salvar a la población que lo está pasando muy mal y que no tiene ni algo que comer. Por cierto, tengo que reconocer el trabajo del gobierno actual de España. Hoy decían que bueno que iban a proteger a López y que estaba la embajada y que era intocable, ¿no? Me parece por lo menos una reacción que aunque igual llega un poco tarde, porque se ha tardado mucho en Europa en dar el respaldo, pero llega.
Ramón.
Pues voy a disentir un poco aquí los contertulios para hacerlo más animado. Realmente todos habéis utilizado la palabra dictadura. Es una dictadura realmente curiosa en la cual Guaidó es libre para moverse, para reunirse, para manifestarse, para entrevistarse, para tener prensa, digamos, a su favor, para organizarse políticamente. Parecería que siendo una dictadura pues no están expropiados todos los derechos, por así decirlo, ¿no? Yo creo que es un gobierno fallido, es un sistema democrático fallido, incluso si quieres como dictadura, pues será una dictadura fallida, ¿no? Estamos en otros parámetros de gobierno pues de latinoamericano, donde las formas pues no son tan rígidas y yo llamarlo dictadura todavía me cuesta por esto mismo, porque a mí me enseñaron que la dictadura pues no era compatible con estas libertades que aún siguen estando. Que el gobierno se va al garete, que el país está yendo al garete económicamente es un hecho, que es una forma extraña donde hay un congreso y hay otro congreso paralelo, es una cosa tan híbrida en un lado como en otro. En la propia asonada o golpe o inicio de Operación Libertad, como estás diciendo, Pedro, parece que no se ha hecho con los mimbres adecuados, lo cual, si no tiene los mimbres, lanzarte es una irresponsabilidad, porque casi mejor que falle ahora, que falle con 20 militares que se han pasado de bando, a que nos vayamos a un enfrentamiento civil. Yo creo que en el tema de Venezuela hay muchísima desinformación. Tenemos a Estados Unidos diciendo, no, es que había un ministro, dos ministros que iban a marchar. Parece que el propio Maduro tenía el avión ahí esperándole. Rusia diciendo, ¿qué está diciendo usted? Deje de meterse en otros países. No me siento capacitado realmente para decir dónde, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, qué es lo que hay que hacer. Yo creo que en una sociedad partida al 50% es todo muy, muy complicado, muy complejo y bueno, no sé dónde está la salida, la verdad. Está todo muy embarullado. Yo creo que ni siquiera tenemos un conocimiento cabal de cuáles eran los mimbres con los que se lanzó esto. Y ahora ya, si queréis, me pegáis.
Negociación, intervención internacional. Yo coincido también un poco con Ramón. De que me queda, digamos, grande poder opinar y poder saber cómo va a terminar este asunto.
Yo lo único que más allá de meterme en el caso de la política o de, bueno, de Maduro, de Guaidó, joder, yo sí que he visto muchísimos vídeos, he consumido muchísimos vídeos en YouTube de personas, o sea, que no estaban metidas en política y igual en algún caso sí que les han denunciado que sí que hacían político, pero en que mostraban cómo los supermercados estaban desabastecidos, cómo las comparativas de precios eran cosas impensables, o sea, que no se podían pagar, que comparándolas con el salario mínimo que está en Venezuela, cómo el últimamente que permitían el pago en dólares, cuando si no tienes un familiar que te mande dólares, es imposible que puedas pagar en dólares. Y es que no, porque el bolívar ya no vale nada, ¿sabes? Mostrándote los billetes, en plan de hace 3 meses esto valía muchísimo y ahora es papel mojado. La gente haciendo, hay artesanos que están haciendo esculturas y cosas con billetes porque no valen para nada más. Entonces, yo ya después, o sea, es que yo creo que se debería ver eso, o sea, más allá de la política de unos y otros, hay que ayudar a esas personas y yo lo único que veo es que se preocupan por ellos, tanto unos como otros.
Bueno, pues para acabar, 9:53, reflexión sobre este día de la libertad de prensa, Pedro, con concentración convocada por el Colegio de Periodistas de Asturias.
Yo creo que hay libertad de prensa. El problema es que hay una prensa en manos de 3 grupos y tienen demasiado poder. Entonces sí hay libertad de prensa, pero está demasiado ideologizada. Yo creo que el problema es que la gente ya no se lo cree, porque la prensa de un tiempo a esta parte ha querido más influenciar o influir que informar. Y eso lo que hace es que haya un descrédito por parte de los que consumen la prensa, que se están yendo a informarse ya a las redes sociales, que es muy triste, ¿no? Y a lo que puede ver en Twitter o lo que puede ver en Facebook, y a meter en sacos los periódicos o las televisiones, y los periódicos son de derechas y las televisiones son de izquierdas, y esta televisión no la veo porque ahora la gobierna Pedro Sánchez y es una porquería, y cuando gobierna... Y el problema es que hemos caído en eso y no hemos avanzado a medios sensatos, sin caer en cargas ideológicas en los que tú tienes que informar y no tienes que andar moldeando la opinión de la gente, ¿no? Y ahí creo que nos hemos pasado 4 pueblos.
Ramón.
Pues yo discrepo radicalmente, no creo que venga por ahí. A ver, la información va por un lado, la opinión va por el otro. El problema que tenemos como sector es una reconversión, es decir, estamos pasando... La generación que compraba el periódico y que pagaba 1 euro, 1 euro y 20, pues está el hecho biológico, ¿no? Se va muriendo y los jóvenes pues no pagan eso, se van a Internet. Internet no es algo que estemos rentabilizando, monetarizando como era el papel, es decir, no estamos obteniendo los recursos suficientes como para mantener la estructura que teníamos anteriormente, lo cual nos lleva pues a redacciones más pequeñas o a más trabajo en menos horas.
Es otra historia. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es el funcionamiento o la crisis de los medios de comunicación.
Yo creo, Pedro, que una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Es decir, para mí el problema no es... Que determinados medios pues estén más escorados hacia un lado o hacia otro, pretenden influir. Yo creo que no. Yo creo que el problema radical es que tengamos capacidad de hacer bien nuestro trabajo. y me parece, vamos, fundamental. El eslogan, yo creo que apropiado, que venimos reivindicando desde hace años, es que sin periodismo no hay democracia, y esto es así. O sea, decía Ortega y Gasset que donde hay mala prensa, los países que tienen mala prensa son como bolas de billar y están condenados a chocar unos con otros. Era la reflexión que hacía. Yo me lo llevo incluso a la propia sociedad. Sin una prensa que cumpla su función, perdemos capacidad de comprensión tanto de nuestro entorno como de nuestros semejantes, y estamos condenados a chocar.
Julio, eso, en la línea de lo que decía Ramón, yo creo que por lo que va al final es, bueno, está diciendo que en esta actualización, esta nueva reconversión que tenemos en la prensa, se reducen plantillas, con lo cual al final hay menos periodistas trabajando. Entonces, esa reducción es la que yo creo que se va a ir en contra nuestra. Yo también, hay una cosa que me llama mucha atención y que creo que también deberíamos de luchar bastante con ello, es contra todas esas medios de comunicación que no son reales, que se visten de medios de comunicación que tienen fuentes fidedignas, y es mentira, y que la gente las toma por reales. Todavía ayer un amigo me pasó por WhatsApp un enlace de creo que era un periódico que se llama Infobae, no sé qué, bueno, que era sobre, estaba hablando de Eurovisión y que por lo visto los islamistas que habían amenazado con atacar Israel durante el festival, y yo empecé a buscar esa información en medios internacionales y no lo encontré en ningún sitio, solamente hay, pues después le dije, mira, no deberías compartir cosas que de fuentes que no son demasiado creíbles, porque al final extiendes un rumor sin necesidad. Entonces, bueno, tenemos que luchar.
Lo terrible, pues, es que quizás esas amenazas de ahora sean más sutiles, menos visibles, menos gruesas, se pueden enmascarar mejor, disfrazar también mejor, aunque vemos amenazas como, por ejemplo, Vox, que amenazaba en su campaña con cerrar televisiones, con realizar determinadas cosas. Pedro decía también que los ciudadanos pues informan ahora pues a través de Twitter, a través de redes sociales. Esto es un peligro porque estamos viendo pues todos los bulos que circulan, todas las informaciones falsas. Y, hombre, pues no olvidemos que, pues bueno, por muy mal que esté dentro del periodismo esa reconversión aquí en España, pues todos esos periodistas que intentan informar desde fuera, incluso gente que no es periodista pero realiza funciones similares, como es en el caso de Venezuela, hay una chica, ahora no recuerdo el nombre, un blog que realiza todos los días, y hombre, por eso diría un poco también mirar no solo en nuestro ombligo, sino a nivel global, y sin olvidar que,
terminando ya, Max,
que un pueblo libre,
para que puedo despedirme,
un pueblo libre es aquel que está informado, pero si está manipulado sería un pueblo esclavo.
Pues muchas gracias.